En Radio Popular, Erri Ratia, La Traviata, con Margarita Lorenzo de Reizábal. Pasión por la lírica.
Muy buenas amigas y amigos, ¿cómo están? Espero que hayan pasado una buena semana y estén dispuestos a escuchar música lírica de calidad. Hoy con un programa muy especial, porque ya se habrán dado cuenta por los anuncios que hay por todos los lados, que es el centenario de la muerte del compositor de óperas más conocido junto a Verdi, que es Giacomo Puccini. En Bilbao tenemos ahora en Abao precisamente el tríptico, el que hablaremos también hoy. Pero hoy les propongo una introducción a esta celebración del centenario de la muerte de Puccini, con un programa un poco, si quieren, de color de rosa o del color de la prensa rosa o la prensa amarilla, como quieran ustedes, como prefieran el color, porque vamos a hablar no solo del compositor como compositor, sino también de su vida, porque sepan que la vida de Puccini podría ser perfectamente la vida de un personaje de novela o de un personaje de serie, de cualquiera de las plataformas que actualmente hay, porque da para más de un capítulo. Así que hoy abordamos la vida, obra y milagros de Puccini en su centenario, en el centenario de su muerte. Tenemos que decir primero todos los nombres que tenía este compositor, nacido en Lucca, un 22 de diciembre de 1858, que murió un 29 de noviembre de 1924. Bueno, pues estos nombres eran Giacomo Antonio Domenico Michel Secondo Maria Puccini. Para los amigos, Giacomo Puccini. Compositor italiano de ópera, considerado entre los más grandes. Ya ven cómo estaba ubicado a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Tenía una vida tan apasionada y poderosa como la música que componía. Su existencia misma, con todos sus trágicos acontecimientos que iremos desgranando, es digna, como les decía, de ser llevada a una ópera. Tuvo romances con numerosas mujeres y de estas relaciones sacaba fuerzas y energías para trabajar en sus obras líricas. Casi siempre colaboró en sus libretos con Illica y Giacosa. Esta colaboración fue ciertamente la más productiva de la carrera artística de Puccini. A Luigi Illica, dramaturgo y periodista, le correspondía la tarea de esbozar el fondo y definir la trama poco a poco, discutiéndola, eso sí, con Puccini. Al otro, a Giuseppe Giacosa, autor de comedias de éxito y profesor de literatura, le tocaba el delicado trabajo de poner en verso el texto, manteniendo tanto los aspectos literarios como los musicales, ya que realizaba con gran paciencia y sensibilidad poética. No obstante, sepan que la última palabra la tenía siempre Puccini, al cual Giulio Ricordi apodaba el Dogo, por el predominio que ejercía en el grupo. Ricordi contribuía también personalmente a la creación de los libretos, sugiriendo soluciones, de vez en cuando escribiendo versos y, sobre todo, mediando entre los libretistas y el músico en las ocasiones de las frecuentes controversias debidas a la costumbre de Puccini de revolucionar el hilo dramático durante la génesis de las óperas. Uno de los más destacados representantes del verismo, Giacomo Puccini creó un estilo completamente nuevo que inmortalizó su nombre en vida. Fue el último gran maestro de la ópera italiana. Ningún otro compositor llevó las emociones de la gente al escenario lírico de forma tan cautivadora y dramática como él. Su primera ópera fue Le Villi, de 1884, a la que le siguió Edgar, de 1889. Su primer triunfo, Manon Lescaut, en 1893. Y años más tarde compondría la bohème tosca, Madame Butterfly, la fanciulla del West, la rondine, il trítico y, por último, la inacabada Turandot, que a la muerte del compositor fue completada por Franco Alfano y por Luciano Berio en 2002. Aunque solamente creó estas 12 óperas, sus obras se han asentado en los repertorios de los teatros líricos de todo el mundo. Pues vamos a ir intercalando notas de su biografía con algunas de las arias o del repertorio más interesante y conocido de Puccini. Y para comenzar les invito a escuchar el Kyrie de su Misa de Gloria.
Thank you.
Puccini fue el sexto de los 9 hijos de Michele Puccini y Albina Maggi, también oriundos de Lucca, de esta capital de la provincia homónima de la región de Toscana. Durante 4 generaciones los Puccini habían sido maestros de capilla de la Catedral de Lucca y hasta 1799 sus antepasados habían trabajado para la prestigiosa Cappella Palatina de la República de Lucca. Si se quiere entender a Puccini hay que conocer la historia de su familia. Para el doctor Dieter Sicklin, autor de su biografía y lamentablemente fallecido en 2023, el más importante investigador en lengua alemana sobre la vida y la obra de Puccini y miembro del Centro de Estudios Giacomo Puccini de Lucca, también fue editor de la edición completa de las obras y las cartas de Puccini. Bueno, pues Dieter Sicklin dice en la biografía de Puccini, y leo literalmente, el padre de Giacomo, Michele Puccini, había sido un apreciado profesor de composición desde la época del duque de Lucca, Carlo Lodovico de Borbón. La muerte de su progenitor, acaecida cuando Giacomo tenía 5 años, puso a la familia en una situación desesperada. El joven músico fue enviado a estudiar con su tío materno, Fortunato Maggi, que lo consideraba un alumno poco dotado y sobre todo poco disciplinado. Sea como fuere, Fortunato Maggi o Maggi inició a Giacomo en el estudio del teclado y en el canto coral. También le inició, siendo aún adolescente, en sus primeros estudios musicales de escritura musical, que luego continuaría en Lucca y en Milán. El tío de Giacomo nunca llegaría a imaginar que este joven, su sobrino, de origen pobre en medio de tan adversas circunstancias, llegaría a viajar por todo el mundo y alcanzaría tanto éxito con sus óperas. De hecho, Puccini llegó a comprar los coches más rápidos de la época y las lanchas a motor más modernas. Bueno, de hecho, cuando falleció, Puccini era el compositor más rico de su tiempo. Sus últimos ingresos, para que se hagan una idea, ascendían al equivalente de 1,5 millones de euros de la actualidad. Dejó una fortuna estimada en unos 200 millones de euros. Y en Torre del Lago dejó una preciosa villa donde anualmente se celebran festivales en su honor. Además de ávido cazador de aves salvajes, de libretos de ópera y de mujeres hermosas, este apasionado estilo de vida de Puccini, característico de la Italia de fin de siglo, de fin del siglo XIX, sumado a su temperamento exuberante, su voluntad de innovación y su excepcional talento musical, se conjugaron en una obra operística de gran éxito. Les invito a escuchar ahora una de las arias más bellas de Puccini, de su ópera Madame Butterfly, del segundo acto, Un bel di Vedremo. Lo canta Mirella Freni con la Filarmonia Orquesta, dirigida por Giuseppe Sinopoli.
Thank you.
Pues vamos a hablar un poco de la personalidad de Giacomo Puccini. Excepto para su última ópera, Turandot, Puccini componía sus óperas cerrando herméticamente puertas y ventanas para impedir que la luz del día entrara en la estancia donde se encontraba, ya que era frecuente que dedicara la noche a corregir y perfeccionar lo compuesto. Eso desde el punto de vista compositivo. Pero no sé si ustedes sabían que se debe a Puccini la construcción del primer automóvil todoterreno italiano. Era un enamorado de los coches, así que el maestro comenzó su carrera automovilística comprando en 1901 un coche de 5 caballos, visto en la exposición de Milán de aquel año, y rápidamente sustituido en 1903 por otro coche de nombre Clément Vaillard. Bueno, pues con estos vehículos corría de su refugio de Torre del Lago hasta otras localidades donde solía veranear. Parece que a veces demasiado rápido. Según la policía de Livorno, que multó a Puccini por exceso de velocidad en varias ocasiones. Concretamente hay una, en diciembre de 1902, que ocurrió una noche cerca de Viñola, porque el Clement, el coche, se salió de la carretera con su mujer, su hijo, un mecánico y él mismo a bordo. Resultaron ilesos, salvo el músico, que se fracturó una pierna. Sería a partir de 1904 cuando comenzaron los años más difíciles de la vida de Puccini. En ese año, en 1904, el músico, como hemos dicho, apasionado de los automóviles, resultó gravemente herido en un accidente de coche y debió seguir una larga y penosa convalecencia. 2 años más tarde, en 1906, la muerte de uno de sus libretistas, de Giacosa, puso fin a la colaboración a tres que había producido las obras precedentes. Todas las tentativas de colaboración solamente con Illica, el otro libretista, naufragaron. En particular, el proyecto de una ópera que se iba a titular María Antonieta. Cuando la esposa de Puccini sospechó que Doria Manfredi, la criada de 23 años, mantenía una relación amorosa con su marido, con Puccini, la joven acabó suicidándose. En realidad, Giacomo se acostaba con Giulia Manfredi, prima de Doria, con quien tuvo también un hijo, Alfredo Manfredi, nacido en 1923, 15 meses antes de fallecer Puccini en Bruselas a los 66 años de edad. En 1912 falleció también su amigo Giulio Ricordi, el editor al cual Puccini se sentía profundamente ligado. En el aspecto artístico, la pasión por el exotismo de la cual nació Madame Butterfly, por ejemplo, empujaba cada vez más al artista a afrontar el lenguaje y los estilos de otras tradiciones musicales. Nacieron así en 1910 La Fanciulla del West, Chica del Oeste, un western antes de que existiera este término, y en 1917 La Rondine, La Golondrina, concebida inicialmente como una opereta y convertida finalmente en un híbrido singular entre este género y el de la ópera lírica. Como ven, estos fueron años de crisis y se manifestó esta crisis en la gran cantidad de proyectos abortados, abandonados en un estado de trabajo avanzado. Les invito a escuchar a José Carreras cantando de Turandot el famosísimo e inigualable Nessun Dorma. Que nadie duerma.
Guardi le stelle
El eclecticismo de Puccini y su incesante búsqueda de soluciones originales encontraron pleno apogeo en el llamado el tríptico, tres óperas de un acto, estrenadas a la vez en Nueva York en 1918. Las tres obras presentan características contrastadas. Trágica y verista, Il Tabarro; elegíaca y lírica, Suor Angelica; y cómica, Gianni Schicchi. De las tres, la última, Gianni Schicchi, se volvió popular rápidamente, mientras que Il Tabarro, inicialmente juzgada inferior en calidad, ganaría con el tiempo el pleno favor de la crítica. Sin embargo, de las tres óperas del Il Tríptico, Suor Angelica era, sin embargo, la preferida del autor. Concebidas para representarse en una sola velada, hoy día cada una de las óperas del tríptico casi siempre se escenifican junto con óperas de otros autores. Les invito a escuchar de una de las óperas del tríptico de Gianni Schicchi, la famosa aria "Oh mio babino caro", o "Mi papaito querido". Se lo oímos a René Fleming con la London Philharmonic Orchestra, dirigida por Sir Charles Mackerras. Cuando Puccini se encontraba en la cima de su fama, títulos como Manon Lescaut, La Bohème Tosca, Madame Butterfly, Turandot formaban parte ya desde su misma creación del repertorio permanente de todos los grandes teatros de ópera del mundo. Nada menos que Arturo Toscanini dirigió todos sus estrenos mundiales. El público acudía y acude todavía hoy en masa para ver las obras de este mago de la pasión. Como saben, Turandot no llegó a completarse porque el compositor murió de cáncer de laringe. Deben saber que Puccini era un fumador empedernido. Y antes de poder terminar las últimas páginas de esta ópera de Turandot, murió. Como el genuino final se lo llevó él a la tumba, pues se añadieron entonces diferentes finales a la ópera. El primero fue el final que escribió Franco Alfano, un compositor coetáneo del momento, y seguramente hoy en día el final más representado de Turandot. Más tarde, ya en el siglo XXI, Luciano Berio escribió otro final bastante representado. No faltan otras propuestas y estudios de nuevas conclusiones a esta maravillosa ópera titulada Turandot. Puccini sufría cada vez más a causa de la vejez. La senectud le causaría grandes problemas, también psicológicos. Cuando el deterioro de la salud se sumó a la mezcla, incluso componer se convertiría en una carga para él. En 1924 se sometió a un tratamiento contra el cáncer de laringe en Bélgica, mas esa operación fracasó y su vida tuvo un final dramático allí mismo, en Bruselas. Les invito a escuchar de La señorita del oeste, La fanciulla del West, el aria del acto tercero, Che la mi creda libero e lontano. Se lo escuchamos a nada más y nada menos que Mario del Mónaco. A ver qué les parece. De amor más larga de la vida de Giacomo Puccini, aunque turbulenta, fue precisamente con Elvira, quien se convirtió en su compañera sentimental y después de 20 años en su esposa. Elvira, de soltera Elvira Bonturi, y Giacomo eran amantes cuando ella todavía estaba casada con el acaudalado tendero de Lucca, barítono diletante, amigo de Puccini y también mujeriego empedernido, Narciso Gemignani. Elvira, nacida en Lucca, era 2 años más joven que Giacomo. Con Narciso se había casado ella en 1880 y tuvieron una hija, Fosca, y un hijo, Renato. Narciso había conseguido los servicios de Giacomo para que diera clases de piano a su mujer. Y pues ahí es donde se lió todo, porque Puccini y Elvira se enamoraron mientras ella aprendía a tocar el piano de manos de Puccini. Cuando ella descubrió que estaba embarazada de Giacomo, en un esfuerzo por evitar un escándalo, los amantes dejaron Lucca y se mudaron a Monza, donde el hijo de ambos, Antonio Ferdinando María, conocido como Tonio, nació el 23 de diciembre de 1886. De acuerdo con el relato de Gemignani, Fosca se unió a la nueva familia, mientras que Renato creció con su padre. El 26 de febrero de 1903, justo al día siguiente del accidente casi mortal que sufrió Puccini conduciendo con su veloz automóvil, Narciso Gemignani moría tras una paliza recibida a manos del marido de una mujer con la que había tenido una aventura. Así es que, tras su recuperación del accidente, Puccini pudo casarse finalmente con Elvira, ahora viuda, el 3 de enero de 1904, legitimando como hijo propio a Tonio, hijo de Elvira y su anterior matrimonio. Y ahora prepárense para escuchar un aria de Turandot cantada por Liu. Se titula Signore, ascolta, y canta Kirite Kanawa, la London Symphony Orchestra, dirigida por, a ver si soy capaz de leerlo sin que parezca una broma, Myungun Chung.
Thank you.
Desde su llegada a Milán, Giacomo Puccini formó parte de los admiradores de Richard Wagner. Las dos composiciones sinfónicas, presentadas como ejercicios del conservatorio cuando estaba en Milán, titulados Preludio Sinfónico en La Mayor y El Capricho Sinfónico, de 1882 y 1883 respectivamente, contienen signos temáticos y estilísticos explícitos, parecidos a las óperas de la primera madurez wagneriana. Tienen aires de Lohengrin y de Tannhäuser. Puccini ha sido quizá el primer músico italiano que comprendió que la enseñanza de Wagner iba bien con su teoría del drama musical y de la obra de arte total. Si en sus obras de la década de 1880 la influencia wagneriana se manifiesta sobre todo en algunas elecciones de las armonías y texturas orquestales, a partir de Manon Lescaut, Puccini empieza a explorar la técnica compositiva y no solo llega a utilizar de manera sistemática el leitmotiv, sino a ligarlo también, según el sistema que Wagner empleó en Tristán e Isolda, a sus respectivos personajes. Sobre todo a partir de Tosca, Puccini recurre a una técnica típicamente wagneriana. Se trata de lo que podría definirse como una suerte de crescendo temático a partir de un núcleo cuya progresión se desarrolla y llega a un gran clímax sonoro. Les invito a escuchar a Jonas Kaufmann en el aria de Manon Lescaut de Puccini, Donna non vidi mai. Puccini tomó de la ópera francesa y en particular de Georges Bizet y de Jules Massenet el cuidado por el color local, por el color histórico francés, elemento nada propio de la tradición operística italiana. La reconstrucción musical del ambiente, del drama, constituye un aspecto importantísimo en todas las partituras de Puccini. Por ejemplo, de China, en Turandot, de Japón, en Madame Butterfly, del oeste estadounidense, del lejano oeste, en La Fanciulla del West, del París, de Manon Lescaut, de la Bohemia, de París, de la Roma papal, de Tosca, de la Florencia del siglo XIII en Gianni Schicchi, o del convento del siglo XVII de Suor Angelica. Al comienzo de los años 90, Puccini parece pasar, como otros músicos italianos de su generación, por una fase de fascinación por la música de Debussy. Emplea la escala de 6 tonos, hexátona, sobre todo en La Fanciulla del West. Pero Puccini, en lugar de utilizar ese recurso armónico desde un punto de vista estético, lo utiliza de manera funcional, formando parte del núcleo poético de esta ópera ambientada en el Nuevo Mundo. Les invito a escuchar de Il Tabarro, una de las 3 óperas del tríptico, el número que canta Michel, Nulla, silencio. El barítono es Carlo Gelfi.
Sei tu, 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 sei
con qué vamos a concluir el programa de hoy, que es, por cierto, el programa número 100 de La Traviata. Esto lo vamos a tener que celebrar en breve. Bueno, pues vamos a concluir con Anna Netrebko cantando el vals de Musetta de la Bohème. Nos vemos, nos escuchamos, nos sentimos, nos comunicamos y compartimos música la próxima semana. Agur, amigos. Agur, amigas.